¡Qué delicia! Pasas al lado de un asador de carne y sientes aquel olor a carne asada con un aroma suave de aquellos que te hacen agua la boca.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy estamos empezando una nueva serie en Misión 66 sobre el libro de Levítico, cuyo foco es la santidad de Dios.
Y el tema de este encuentro será: donde hay humo, hay culto.
¿Estás preparado para este nuevo desafío?
Ven con nosotros a descubrir las riquezas de este, el tercer libro de la Biblia.
Estamos en Misión 66, recorriendo el Antiguo Testamento.
Y ya completamos los dos primeros, Génesis y Éxodo.
Por lo que ahora vamos a un nuevo libro del Pentateuco, Levítico. Se trata del llamado tercer libro de Moisés.
¡Qué nombre tan extraño, Levítico!
Sí, no es uno que se utilice todos los días.
Para nada, pero dime qué significa.
Pues dime tú misma.
Ah, pero dame una pista.
Bueno, ¿con qué expresión comienza el libro?
Bueno, allí dice, el Señor llamó.
Esa es la expresión Vaikra. Es la palabra hebrea para la primera línea del libro.
¿Y eso significa Levítico?
En realidad, recibió el nombre de Levítico por la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que lo denomina así. Y Levítico significa, en ese caso, acerca de los levitas o aquello vinculado a los levitas.
Así que los hebreos lo llaman Vaikra y nosotros, siguiendo la tradición griega, Levítico.
Exacto.
¿Y cómo se diferencia de los anteriores?
Bueno, Génesis es el libro de los comienzos, la creación de Dios y los primeros sucesos que marcarían el desarrollo de la historia humana y su necesidad de redención. En Éxodo era la presencia de Dios. Ahora, en el libro de Levítico, el asunto fundamental es la santidad de Dios. La gran cuestión es cómo Israel podía relacionarse con un Dios santo dentro del pacto que tenían con Dios. Y hoy vamos a ponerle especial atención al inicio del libro de Levítico con el tema «Donde hay humo, hay culto».
Resulta interesante que digas «humo y culto» y no «humo y fuego».
Sí, sí, «donde hay humo, hay culto». No es fuego, sino culto.
Espero que descifremos por qué más adelante.
Mientras tanto, dejamos el misterio. Pero la primera parte del libro de Levítico tiene que ver con la regulación de los sacrificios, lo cual va hasta el final del capítulo 7.
¿Qué clase de sacrificios, Johnny?
Bueno, había sacrificios de animales y ofrendas que eran ofrecidas a Dios en esa especie de mediación, de comunión entre el pueblo y Dios mismo.
Parece muy lleno de rituales entonces.
Y sus explicaciones.
Te confieso que a primera vista Levítico parece ser un libro sin mucho atractivo.
A primera vista. Pero estoy seguro de que aquellos que se dediquen y estudien el libro como es debido van a ser muy beneficiados, porque no se puede entender el Nuevo Testamento y el sentido de la obra de Cristo sin darle la debida atención al libro de Levítico.
¡Uf! ¿Tan importante es?
Vital en estos sentidos.
Entonces creo que ya estoy cambiando mi postura y estoy segura de que más de un oyente también.
Eso espero, para una cabal comprensión del plan de redención.
Bien, ¿y qué elementos son básicos para lograr descifrar su contenido?
En primer lugar, es importante poner atención al hecho de que el libro de Levítico sigue una secuencia.
¿Una secuencia?
Sí. Empieza como la continuación de Éxodo, que en su final no terminó, continúa aquí.
Dame un ejemplo, Johnny.
Claro. Fíjate que existe una especie de manual de culto que en realidad empieza en el capítulo 25 con la orden para edificar el tabernáculo, cruzando desde allí todo el libro de Levítico hasta el capítulo 10 del libro de Números. Así que es una especie de instrucción del culto. Y este manual de instrucciones para regular y orientar cómo se debía entrar en comunión con Dios y rendirle culto a Dios, adorarlo, reconociendo su presencia.
¿Un manual, dices, Johnny, era como un instructivo para los levitas?
No, Y allí está lo interesante. Era un manual escrito para la congregación, para el pueblo. No era propiamente para los sacerdotes.
Ya veo, esto lo iba haciendo más cercano a la vida de fe de la gente.
Totalmente. El libro es muy interesante porque nos da la comprensión de cómo la persona podría acercarse a Dios en el Antiguo Testamento a través de esos sacrificios.
Pero hoy dijiste que para entender el Nuevo Testamento debemos entender todo este sistema de culto. ¿Cómo se conecta?
Buena pregunta. Aquí vale la pena mencionar la conexión que tiene este libro con la carta a los Hebreos, porque Hebreos es en la práctica un comentario escrito sobre el libro de Levítico.
Hablaste de que Levítico sigue una secuencia. ¿Qué otros elementos tiene esta secuencia?
Sí, todo está interconectado. Deberíamos destacar en ella que el libro, además de hablar de la necesidad de una vida santa, de pureza ritual y ceremonial, que tenía un valor muy grande para comunicar lo que es sagrado y lo que no lo es, hablaba de la gravedad del pecado y cómo podría ser expiado o perdonado. Pero no se queda en la vida espiritual, sino que aparecen junto con ellas muchas leyes rituales que hablaban de alimentación, de vida sexual, de vida íntima y sobre la justicia social y, principalmente, sobre cómo deberíamos portarnos en una situación de culto ante Dios. Pero observemos el capítulo 1 de Levítico, Kimberly. Leamos el principio del texto.
Con gusto. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno».
Empezamos en terreno conocido. Teníamos el tabernáculo.
Sí, el lugar de reunión.
Era una gran tienda que tenía un patio más grande donde estaban el altar principal y la fuente de bronce. Y en la parte interior teníamos la tienda del encuentro o la tienda de la congregación. Así que Dios, el Señor, llama a Moisés y le habla sobre cómo debían comportarse durante la presentación de los sacrificios tomados de su ganado.
Johnny, entiendo que Dios estableció una separación o división de los sacrificios según el tamaño de los animales.
Sí, y esto es importante. Por un lado, el ganado de más tamaño, que era especialmente en este caso los toros y vacas, o sea, el rebaño vacuno. Y había un llamado ganado menor, que incluía el rebaño caprino y ovino, es decir, cabras y machos cabríos, ovejas y carneros. Así que el primer capítulo tratará sobre el sacrificio, que era el holocausto.
Allí hay otra palabra que merece explicación, Johnny. Holocausto.
Es verdad. La palabra holocausto es muy conocida hoy a causa de lo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero el sentido original del término, la palabra holocausto, significa aquello que sube. Viene de una palabra hebrea que se refiere al humo que sube, mientras que el término griego significa completamente quemado. El humo subía desde el sacrificio y se dirigía a Dios.
Bien, entiendo lo que quiere decir la palabra, pero para no imaginarme cosas diferentes, ¿qué era exactamente el holocausto en ese contexto?
Es bueno aclararlo. El holocausto era aquel tipo de ofrenda de sacrificio con animales seleccionados del ganado del pueblo, del rebaño mayor o menor, que eran quemados ante Dios en el sacrificio, en el altar. Eran completamente quemados, enteramente. La propia palabra holocausto ya dijimos que refiere a una ofrenda completamente quemada.
¿Y cuáles eran las características de ese animal? ¿Buscaban alguno específico?
Sí, se tenía que traer a este sacrificio un animal macho, sin defecto, que debía ser escogido según las posesiones del que hacía la ofrenda.
Claro, los más ricos tendrían ciertos tipos de animales y los más pobres de otra clase.
Exacto, la idea es que nadie quedara sin presentarse ante el altar.
¿Y cuál era el sentido general de ese holocausto?
De manera general, era hacer la propiciación o expiación por el pecado y también demostrar una especie de dedicación particular ante el propio Señor. Así que ese es el sentido esencial de los holocaustos que ocupan el primer capítulo, la demostración total de dedicación, de sumisión a Dios.
Johnny, me llama mucho la atención lo detallado que era el ritual.
Muy detallado, Kimberly. El texto de Levítico capítulo 1 nos muestra, por ejemplo, que el novillo que iba a ser sacrificado ante el Señor, los sacerdotes habrían de traer la sangre, derramarla en todos los lados del altar, También se le quitaba la piel al animal, que después era cortado en pedazos.
En el caso de un animal grande, esto podría llevar mucho tiempo.
Es verdad.
¿Todo esto lo hacían los sacerdotes?
Sí, ellos eran los encargados de todo el ritual. Estos sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, encendían el fuego y posicionaban la leña sobre el fuego. Y después posicionaban los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña. Las vísceras y las piernas eran lavadas con agua. El sacerdote lo quemaba todo en el altar como una ofrenda que subía, dice el texto, como un aroma grato para el Señor.
No había que perder el sentido por el que se hacía todo esto, Johnny.
Es verdad, porque si no era solo ritual. El sentido del sacrificio que era traído al Señor era como señal de dedicación especial, como una especie de ofrenda genérica con respecto al pecado. Y también hay que destacar otro pequeño detalle, que es la cuestión que mencionamos sobre el sacrificio según los recursos de la persona. Había la posibilidad, por ejemplo, de traer un holocausto de ave que podría ser un pichón o paloma.
¿Y cómo se hacía en ese caso?
Bueno, en esas ocasiones el sacerdote traía el ave junto al altar, le arrancaba la cabeza y exprimía la sangre del ave sobre un lado del altar. Y entonces también todo su contenido era quemado ante el Señor.
Era un proceso, en cualquiera de los casos, muy sangriento y violento, Johnny.
Con un propósito, Kimberly. El israelita, el hebreo antiguo, entendía de esa manera cuán seria era la consecuencia del pecado y cómo Dios debía ser reconocido de manera sumisa por medio de esa demostración concreta en aquella sociedad.
O sea que cada sacrificio era un recordatorio de su pecado y de la santidad de Dios.
Era necesario, porque olvidamos muy fácilmente, y especialmente por el hecho de que ellos vivieran tan vinculados a la actividad pecuaria, ese sacrificio tenía un valor agregado.
Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, tendremos otro tipo de ofrenda.
Sí, otro tipo de elemento que es parte de ese sistema sacrificial. Y eso es muy interesante porque a lo mejor algunas personas no saben de ello.
Pasamos de los sacrificios animales a los relacionados con la producción agrícola.
Por ejemplo, la ofrenda de cereal, que algunas traducciones llaman ofrenda de manjares, que no es la mejor manera de explicar lo que pasaba. La ofrenda de manjares puede comunicar una idea muy diferente. Lo que existía era una ofrenda que se traía a partir del fruto de la tierra. Muy probablemente la idea de cereal está relacionada aquí concretamente con el trigo. Una porción simbólica de ese cereal era quemada ante el Señor. Las demás porciones eran comidas por el sacerdote y además se hacía una especie de bizcocho o torta sin levadura a la que le había que añadir sal.
¿Y cuál era el sentido de estas ofrendas?
La idea básica de esa ofrenda era mostrar gratitud por aquello que Dios había hecho. El sentido es una gratitud especialmente por los primeros frutos de la tierra, es decir, las primeras cosechas que llegaban como señal de gratitud de Dios. Aquella ofrenda era dedicada especialmente al Señor. Así que descubriremos que estas ofrendas eran la manera concreta de demostrar el reconocimiento por lo que Dios era o por aquello que Él había hecho.
Y aquí reiteramos que entendiendo todo esto nos ayudará a comprender el Nuevo Testamento y la obra de Cristo.
Eso es fundamental, comprender el nuevo pacto a partir del antiguo y todas esas figuras. Bien, por aquí nos quedamos con esta primera exposición sobre el libro de Levítico. En el próximo episodio seguiremos con el asunto de los sacrificios, y es que donde hay humo, hay culto.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También te invito a solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Recomienda a otros Misión 66 para que se unan a ti en este recorrido. Recordamos que estamos empezando una nueva serie de estudios. Nos adentramos al libro de Levítico. Lo cierto, Johnny, es que este tipo de literatura es un poco complicada de leer, pero llama la atención el tema del libro, la santidad del Señor. Pero nos preguntamos, ¿tantos rituales, sacrificios, hacen falta tantas cosas para agradar a Dios?
A ver, la primera cuestión que está vinculada al sacrificio es el hecho de que eso era lo que el pueblo podía presentar y ofrecerle al Señor. Si los hebreos de hace algunos miles de años vinieran a alguna iglesia de hoy, verían a las personas entregando una hoja de papel rectangular y dirían, ¿eso qué es? Es un billete de dinero. ¿Dios necesita el dinero? ¿O lo que Dios necesita son otras cosas? La cuestión es que la sociedad en ese entonces funcionaba en base a la actividad agropecuaria, y lo que ellos tenían como posibilidad de presentarle a Dios, como ofrenda, eran precisamente sus pertenencias. Así que los animales se ofrecían en sacrificio y ofrenda al Señor. Además, también sabemos que en esos mismos sacrificios, muchas de las cosas eran incluso comidas por el sacerdote y por los ofertantes.
Suena como extraño para nosotros.
Claro, estamos a miles de años de distancia, pero para ellos era parte de su realidad cotidiana. Y es muy significativo entender que el razonamiento bíblico era que la persona tenía que mostrar de manera concreta su relación con Dios. Y la gran dificultad es que entendemos el pecado de manera muy general, muy sencilla. Bueno, pecó, pide perdón y ya. Es muy simplista. En el contexto bíblico, la persona se daba cuenta de lo seria que era la cuestión del alejamiento de Dios y del pecado ante Dios, pues se representaba con la muerte de un animal. Y se tenía que hacer una cosa bien hecha. Tenía que ser un animal sin defecto. En el caso de la ofrenda de cereal, tenía que traer de la mejor harina. No podías traer a Dios cualquier cosa. Todo esto enseñaba que el salario del pecado es la muerte y que no se resolvía con lo de menor valor. Se necesitaba lo mejor.
¿Los niños participaban de esto?
Todo el pueblo, Kimberly. Era un proceso didáctico y pedagógico. Este proceso le enseñaba a los niños desde pequeños y que veían cómo aquello tenía un significado fuertísimo.
¿No era como muy fuerte como método educativo?
Bueno, visto desde la sensibilidad urbana y del siglo XXI con otra mirada, genera ruido y gran incomodidad. Pero justamente esto era lo que se quería transmitir, Kimberly. Porque lo que estaba en cuestión aquí es el asunto de la relación entre vida y muerte. Así que el niño veía la muerte del animal, que muchas veces estaba cerca de él, que era parte del rebaño de la familia, y veía que estaba relacionada con la cuestión del pecado.
Una lección imborrable.
Por supuesto, esa era la idea. Por eso es que en el libro de Hebreos se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que eso muestra la seriedad de lo que está pasando en una manera concreta, tal como a menudo preferimos ver una película o una obra teatral en vez de oír o leer la historia. Aquello tenía un impacto muy grande. Era una representación pública muy bien estructurada que marcaba con mucha fuerza el significado del alejamiento, de la separación del hombre en relación con Dios, principalmente a causa del pecado.
Entiendo, pero estoy segura, Johnny, que algunos que escuchan nuestra Misión 66 quizás se asustarán al llegar a estos capítulos 1 y 2 de Levítico y encontrarse con algunos rituales y costumbres de la época descritos como aroma grato al Señor. Lo leemos, por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 1 o en el versículo 2 del capítulo 2, entre otras citas. Es que Dios necesita ser complacido para quedarse un poco más calmado por aquello que los hombres están haciendo aquí abajo?
Mira, Kimberly, es muy importante entender que en la Biblia existe lo que llamamos un lenguaje figurado. En este caso es lo que se llama antropomorfismo.
¿Cómo dijiste? ¿Antropomorfismo?
Sí, es un nombre extraño. Quiere decir que no todo lo que se refiere a Dios es una característica en sentido literal. En el caso de esta expresión, olor fragante o grato, habla de una aceptación del sacrificio ante Dios, que le agradaba debido a la obediencia, además del reconocimiento por parte del ofrendante de la ira de Dios ante el pecado. Creo que ahora nuestros oyentes lo van a entender mejor. Cuando se quemaba el sacrificio, cuando las cosas eran quemadas aquí, subían con un fuerte olor. Era grasa que era totalmente dedicada al sacrificio.
Bueno, te diré que eso me recuerda a una buena tarde de asado o barbacoa en el campo.
Ya ves, pasas al lado de un asador de carne y sientes aquel olor a carne asada. Aquello tiene una especie de aroma suave, ¿a que sí? Es muy rico. Nuestros amigos argentinos y uruguayos, tan conocidos por sus asados, sabrán de qué les hablo. Así que ese olor subía ante Dios y era un olor muy, pero muy agradable, sabroso, y eso simbolizaba la aceptación de la ofrenda. No es que Dios literalmente tenga una nariz y que si algún día tuviera congestión nasal no sentiría ese olor. Es un lenguaje que intenta explicar en términos humanos la aceptación del sacrificio por parte de Dios.
De acuerdo. Y para terminar mi serie de preguntas, da la impresión de que el menú de Dios, la culinaria divina, es un poco diferente. ¿Por qué en el versículo 11 del capítulo 2 de Levítico dice que la miel y la levadura son rechazadas, mientras que con la sal parece que se puede sazonar al gusto?
Mira, la levadura y la miel no tienen algo malo en sí mismas. La cuestión es que ese asunto del sacrificio y la pureza en Levítico está muy relacionado con la vida y la muerte. La miel y la levadura se pueden descomponer rápidamente, por eso son retiradas, como representación del pecado, dicen algunos. Después se relacionó la levadura con algo negativo, pecaminoso, pero no siempre, ya que la Biblia también dice en el Nuevo Testamento que el reino de Dios es como la levadura que crece en una masa. Pero la asociación que se hace aquí es con algo que se pudre y se destruye y que no se puede aprovechar.
¿Con la sal es diferente?
Sí, porque la sal, por el contrario, impide que las cosas se deterioren y mueran rápidamente. Así que la sal terminó teniendo un significado, por ejemplo, los pactos de sal, porque es un elemento que permanece. En el Nuevo Testamento también se le da importancia a la sal de manera simbólica. Ahora bien, en la Edad Media las personas mistificaban de tal manera la sal que incluso la echaban en otras personas para expulsar demonios. Pero aquí el sentido es más exactamente el de continuidad, de permanencia, de seguimiento, cualidades que la sal tiene. De esa manera podemos entenderlo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 empezamos a estudiar el libro de Levítico y hablamos sobre el tema «Donde hay humo, hay culto».
Recorrimos los dos primeros capítulos. Y dime, Johnny, ¿qué aplicación hay para nuestras vidas a partir de esos dos capítulos?
La gran verdad es que descubrimos lo que es rendir culto a Dios. En primer lugar, presupone que Dios es muy superior, que está muy por encima de nosotros y que nuestra actitud hacia Él debe ser especial. Por lo tanto, todo lo que traigamos a Dios debería ser de la mejor calidad, lo mejor posible, no los restos, no aquello que no queremos. En segundo lugar, el reconocimiento de que hay un alejamiento entre nosotros y Dios, y eso existe porque somos simples criaturas y Dios es el Dios Todopoderoso. Además, debido a la realidad del propio pecado que ha alejado al hombre de Dios y el sacrificio establecía exactamente la necesidad de un acercamiento que contemplara esa realidad. Así que presta bastante atención. ¿De verdad has estado rindiéndole culto a Dios? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu actitud? ¿Traes lo mejor? ¿Te presentas ante Dios con una vida purificada? No te olvides, rendir culto es algo muy importante y necesitas aprender aquí con Levítico la seriedad de cómo nos acercamos a Dios.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita gratis el libro que ofrecemos para el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Levítico. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Agradecemos a nuestros viajeros de Misión 66 que nos escriben. Dentro de ellos, Rose de Venezuela nos envió el siguiente mensaje. Soy periodista y tengo 23 años. Escuchando su programa Misión 66 por Radio Transmundial, ha ocurrido un cambio profundo en mi vida. Estaba desesperada, desanimada, sin ánimos de seguir viviendo, pero gracias a Dios he recibido al Señor y ustedes fueron el canal para tomar esa decisión. Testimonios e historias como la de Rose de Venezuela, sabemos que hay muchísimos. Así que escríbenos y haznos conocer tu historia, tu testimonio, cómo Misión 66 te ha ayudado en el recorrido de la vida.